Hola, desde Montreal, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes y también internautas que nos están siguiendo en estos momentos en directo a través de Facebook. También muchísimas gracias y bienvenidos a los que van a estar con nosotros el domingo en rcinet.ca en el programa Canadá en las Américas, Café del Castor Cibernético. Aquí en la mesa, bienvenidos al equipo de Canadá en las Américas Café, Rufo Valencia, Pablo Gómez Barrios, Leonardo Jimeno. ¿Cómo les va? Muy bien, espero, disfrutando de estos días calorcitos. Ya no hay nieve, así que creo que estamos un poco todos más contentos con esta primavera que está ya entre nosotros.
Pero tardía igual, ¿no? Porque la mañana siempre hace fresco.
Ya estás exagerando,
¿no?
Como siempre.
Pero tú sabes cómo soy yo de friolento.
Caribeño. Me pasa una cosa particular. ¿Cuál? Salgo del metro, yo vengo caminando desde el tren hasta el edificio de Radio Canadá todas las mañanas, son aproximadamente 2 kilómetros, casi 3 kilómetros. Salgo del tren y hay una empresa que reparte helados dando la bienvenida a la primavera. Miro mi teléfono, hacen 4 grados.
No es nada,
es calor. Es invierno, pregúntenle a ellos. Bueno, ellos viven en Chile, en Colombia, en Argentina, 4 grados. ¿Es calor?
Comparado con 30 bajo cero, sí.
Es calor.
Es menos frío. Hablemos con propiedad.
Ramón, ¿es frío? ¿4 grados te parece frío?
Yo creo, tengo que darte este dato, yo llevo acá 42 años.
¿Por eso es frío?
Bueno, yo salgo en short un día con 4 grados.
Y manga corta. Pero no quiere decir que haga calor, él está acostumbrado,
por
es menos
eso.
Frío.
Bueno, entonces, ¿tenemos que hablar por los que no están acostumbrados o porque estamos acostumbrados?
Es una buena pregunta.
Eso. Que no está resuelta entonces. Hay que dar entonces las dos versiones, antes de haber llegado y después. Me sorprendió esta semana, por ejemplo, una noticia, una investigación que se hizo aquí en Canadá, según la cual los canadienses están alejándose cada vez más de la televisión. En este momento se dice que hay 4 millones y pico de canadienses que han cancelado su... que han cancelado su abono,
suscripción.
¿Sí? Su inscripción a la televisión, están pasando a otros medios debido también un poco a esta convergencia mediática que se está dando no solo en Canadá, sino en todo el mundo. Entonces, creo que uno se está preguntando hacia dónde va la televisión tradicional y probablemente ya en 2-3 años esta televisión tradicional esta va a tomar ya rumbos más dramáticos. ¿Sí, Leonardo?
Sí, yo me acabo de dar de baja este mes.
Sos parte del grupo.
De los 4 millones y pico.
¿Por qué lo hiciste?
Por una cuestión de dinero. Me parece exagerado lo que estoy pagando por el consumo que hago de la televisión. Uh-huh. Mis hijos no miran más televisión abierta. En realidad miran canales muy específicos y muy de vez en cuando. Si no, están con YouTube, están con Netflix, están con otros sistemas que les provee la televisión que ellos quieren ver.
Y que es mucho más barato. ¿Quién gana con esto, Rufo?
Pues sin duda.
Aparte de los consumidores, digo que también como Leonardo se ahorran dinero, ¿no? Pero
yo creo, pues desde hace tiempo las nuevas tecnologías han desatado una atomización tanto de la oferta mediática como también de las formas de consumo de los productos mediáticos, y lo cual hace lógico que los medios generalistas hayan perdido el terreno porque la gente va a ir a buscar aquello que quiere específicamente. Inclusive ahora hay aplicaciones que, por ejemplo, bloquean las publicidades, y una de las ventajas de Netflix, por ejemplo, es que cuando ves una película no tienes que...
La ves cuando quieres, como quieres, con quien quieres.
Claro, exacto. Entonces,
sin salir de casa.
Exacto.
No, al contrario, saliendo de casa también.
¿Cómo, cómo se arregla eso con quien quieres? Porque yo siempre que veo la televisión es conmigo mismo, con mi esposa. Yo quisiera verla. ¿Cómo se arregla eso, por favor?
¿Es que vos no la ves con tu esposa?
No, pero si uno puede solo... Eso es otra de las cosas que tiene esta revolución. Uno puede elegir si estar solo, agarra el teléfono, ve televisión en el teléfono, en la tableta, en la computadora, en el televisor de arriba.
Bueno, yo ya estoy terminando un libro con el de leer en el teléfono.
Exacto.
Pero hay películas, y creo que lo que se pierde es un poco lo que
se pierde,
la magnificencia del cine en pantalla grande. Por ejemplo, hay películas que pensemos, por ejemplo, en Doctor Zhivago, por ejemplo, los grandes paisajes.
Sí, hay que verla,
O Avatar, por ejemplo, una excelente película canadiense de James Cameron.
Nosotros elegimos con mi familia las películas con muchos efectos para ir al cine. El resto lo vemos en televisión.
William, de Argentina, William Salazar. ¿Cómo está sucediendo esto en Argentina, esta convergencia de los medios?
Muy buenos días.
Buenos días. Es que la televisión también está retrocediendo.
En ciertos lugares, puede ser más que nada en las ciudades grandes, se sigue igual consumiendo televisión abierta, se sigue consumiendo televisión por cable. Pero me parece que es un problema más de las grandes ciudades y la forma en la que se utilizan estas herramientas, ¿no? Tiene razón Rufo hablando sobre el tema de que uno se pierde en el cine, ¿no? El tamaño, ¿no? De la imagen.
No solo el tamaño, el sonido, el ambiente también, que se desprende de ver esos ecrán gigantes, pantallas gigantes. Uh-huh. Yo creo que se vive la película y se la siente de manera directa y se la procesa de manera diferente.
Yo no sé si es tan tan selectiva la cuestión. O sea, no sé si uno en realidad elige lo que quiere ver cuando elige una plataforma, por ejemplo Netflix. Netflix no tiene todas las películas que hacen los cineastas en el mundo, ni en Argentina, ni en Bolivia.
No, claro, claro.
Entonces,
pero hay otros.
Termina siendo una forma de alienación para ciertas personas que ven o que piensan que ver películas en Netflix es como un posicionamiento social, ¿no? Es como, bueno, yo tengo Netflix, ¿no? Termina siendo una cuestión de elite.
Claro, para, como yo tengo Adidas, por ejemplo.
Claro, yo tengo Nike, ¿no? Nike es la cultura. Hay una canción en Argentina de un grupo de rock argentino. Entonces, bueno, terminamos cayendo en esos errores, me parece, también, al pensar que uno elige lo que ve. Y, bueno, inclusive ahora en el tiempo de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no?
Sandra Rojas, de Colombia. ¿Cómo pasa esto en Colombia? ¿Qué tal? La televisión en Colombia todavía es algo que está muy presente en los hogares.
Claro,
los niños.
Sí.
Sí, total, adultos,
total.
Niños.
Bueno, primero buenas tardes.
Sí,
total. Yo creo que este debate de qué va a pasar con los medios de comunicación es algo constante, ¿no? Recordamos cuando estaba la prensa y salió la radio, pensaron que ya el periódico iba a morir, luego con la televisión pensaron que la radio iba a morir. Y yo creo que eso es un debate que se está dando constantemente y los medios lo saben. Los realizadores y los dueños de estos canales de televisión lo saben. Y lo que hacen es repensarse. Y lo decía hace un momento Rufo, ¿no? Estamos hablando de los usos, los nuevos usos. Entonces ya no es simplemente hacer el programa y emitirlo, es qué otros públicos podemos captar y con qué plataformas. Y yo creo que eso es lo que están haciendo, porque en últimas es un negocio y no están dispuestos a cederlo así tan fácil.
De últimas, entonces, y antes era un negocio y ahora
claro,
sigue siendo un negocio.
Sigue siendo
la diferencia,
un negocio.
Yo encuentro, se da tal vez en los medios públicos, donde el acceso a los medios públicos lo tiene prácticamente todo el mundo.
Claro, pero mira que no todo el mundo, por lo menos estamos hablando de mi país. Todavía hay regiones incluso que no cuentan con los servicios básicos de energía. Entonces, pensar en ellos en una televisión
es,
pues
cierto,
es como,
es
como
cierto,
difícil.
Y ese es un problema que se abordó mucho también en Canadá por la extensión del territorio, las comunidades, sobre todo del lejano norte canadiense, que no tienen o están recién teniendo acceso al internet,
claro,
por ejemplo.
Muchas personas, incluso estamos hablando de jóvenes, personas de 16, 17 años, todavía no tienen acceso a internet. Entonces, para ellos, su forma de conectarse un poco también es con estos medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, sí siguen vigentes, siguen captando público, además porque nosotros tenemos unas limitaciones que tenemos muy pocos canales, por ejemplo, ¿no? Que son los privados. En Colombia solo hay dos que manejan como todo el monopolio, y el resto son comunitarios, son canales regionales que apenas están como impulsando y dándole paso a esas nuevas formas de ver el mundo, nuevos jóvenes que están saliendo a hacer una televisión diferente, un poco más incluyente.
Claro.
Pero yo diría que en países como el mío, sí, la televisión sigue teniendo mucha fuerza dentro del público y se sigue repensando.
Uh-huh.
Nuevas formas de uso.
Sí,
de
yo
cómo
creo que eso es algo que no
medios.
Se puede evadir, el repensar los medios. Pablo, ¿te acuerdas cuando llegaste aquí a Canadá hace 40 y pico también?
41 años. Ya casi el mismo tiempo que Gerardo.
Te ganó uno, Ramón.
Ramón. Entonces, Ramón. Perdón. En el 74, entonces.
Sí.
Okay.
En esa época, me acuerdo, también yo llegué un poquito después que vos, había una televisión pública canadiense muy fuerte, gratis, esos tengo los recuerdos que tengo, también que el deporte, el deporte canadiense por excelencia, el hockey, era gratis, todo el mundo tenía acceso. Esas son cosas que han cambiado.
Han cambiado, de hecho, ya el deporte no es transmitido por la radio estatal, por esta casa, que durante muchísimos años transmitía el deporte televisión nacional, que era el hockey, sí, por la televisión. Entonces, era un ritual casi cada vez que había un partido de hockey. La gente se instalaba delante de la televisión, ponían Radio Canadá para ver el partido de esa noche. Claro. ¿No? Eso ya no existe, ahora pasó a la televisión privada. Y bueno, habían quizá menos canales, pero que después cuando llegó el cable, que eso fue casi en los 80 por ahí más o menos, bueno, pues ya empezó a haber otros canales que se podían ver, y ahí al mismo tiempo pues la televisión estatal también fue perdiendo plumas, por decirlo así. Claro. Pero pues se ha conservado.
Es un gran negocio, el negocio del hockey, como lo es un gran negocio del fútbol en Argentina.
Sí,
que no hasta hace mucho había en Argentina, el acceso era gratuito a los a este espacio cultural que es el fútbol en Argentina, y que en este momento ya están cobrando ¿cuánto?
Se cobraba hasta la llegada del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ella decidió estatizar el fútbol, o por lo menos que sea manejado por el Estado.
¿Qué significó eso?
Cuestión de que, claro, de que la gente en sus hogares pueda ver desde la B Nacional hasta la primera, que están equipos más o menos importantes, buenos, como Boca, River, bueno.
San Lorenzo. Sí.
Y San Lorenzo.
San Lorenzo. San Lorenzo.
Sí. Aquí tienes dos hinchas de San Lorenzo.
Sí, 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 sí. No nos metamos.
Felicitaciones por la Libertadores.
Gracias. Muy bien.
¿Sigue siendo el Racing Club?
Sigue siendo Racing, sí. Son cinco equipos grandes, entre los que está, bueno, San Lorenzo.
Gracias, gracias. Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Pero bueno, hablando de Boca, ¿no? Dicen. No, ahí lo que se logró hacer fue sacarle el negocio del fútbol a un gran conglomerado, hablando sobre el grupo Clarín, por ejemplo, ¿no? Que ha utilizado sus negocios de alguna forma, obviamente para ganar dinero, pero también de alguna forma condicionando el pensar y el sentir de los argentinos. Sabemos que el negocio de la información, de las noticias, es muy fuerte. Y bueno, ellos lo han usado para su comodidad, para su ganancia, para su dinero.
Ellos han cancelado, ahora el nuevo gobierno argentino canceló el programa este de Fútbol para Todos. Uh-huh. Creo.
Sí,
lo hicieron. Entonces ahora hay que pagar.
Este año, sí.
Sí.
Sí, sí.
Entonces eso es un poco, está relacionado con lo que estamos hablando del hockey también acá, que era gratis y que de repente ahora pasó al privado y entonces hay que pagar cuando se sabe o se dice que es un bien público, el deporte nacional de cada país es cultura, ¿no?
Sí.
Bueno, algo más que señalar antes de pasar a otra cosa.
Simplemente decir que otro aspecto que se pierde con la individualización del consumo de productos culturales como el cine, por ejemplo. Hay una película que se presenta acá cada mes de octubre y la gente se reúne, sabe las palabras de memoria, se disfraza y va al cine a ver la película.
¿Es de Halloween?
Sí, The Rocky Horror Picture Show.
Sí, la famosa película.
Claro, entonces, ver una película, por ejemplo, del Santo en México, las películas eran, no solamente la veías tú frente a la imagen en movimiento, sino que además la veías a través de la recepción de tu entorno.
Claro.
Entonces, eso también se pierde, lo cual también hace, por ejemplo, que el cine político, por ejemplo, del cine de denuncia, grandes documentales, que la individualización y el aislamiento del consumidor hace que se pierda esa posibilidad de una maduración colectiva, de una reflexión colectiva, de una mirada colectiva.
¿Hace cuántos años que no se daba eso, Rufo? Yo creo que desde la aparición de la televisión uno está individualizado, porque en realidad cuando haces esa maduración colectiva la haces en el seno de la gente que te acompaña a verlo.
Claro.
O sea, eso no es un fenómeno nuevo. El fenómeno es bastante antiguo. En realidad creo que
se pierde.
Exacto, se va perdiendo. Lo que pasa es que ahora la oferta en realidad tiene que ver con la individualización de la oferta. Yo creo que las plataformas dan más alcance a eso. O sea, hay más gente que ve este tipo de cosas. O sea, más gente, la gente que puede pagarlo, ¿no es cierto?
Sí, pero tenemos que acordarnos que al final el día en que el ser humano tenía que ir a cazar un mamut, no iba solo.
No, pero eso, pero vos me estás hablando del fenómeno del cine, y el cine claro. no va a perder vigencia, porque es lo que uno busca en el cine, es la experiencia del negro, la imagen. Eso, digamos, la televisión ya lo había traído, el tema de individualizar. Quizás no tan individuo separado, sino en cuestiones familiares, digamos. O sea, yo me sentaba a ver televisión con mi familia.
Claro.
Ahora mis hijas suben, ven lo que quieren ver en sus tablets, o obviamente aquel que tenga la posibilidad de comprar una tablet, o que tenga más de un dispositivo en su casa. Pero creo que el fenómeno es, así
por suerte,
vamos.
Nosotros sí.
No, quizás por suerte, sí. Pero yo creo que tiene que ver con otra reflexión, y que es que el acceso a la tecnología, las grandes empresas, que se llenan de plata con nosotros, evidentemente, están tratando de hacer eso, de minimizar los costos y bajar claro. para que todos tengan acceso. O sea, el plan de Facebook y Apple, que lo hemos tratado ya en varias columnas, para bajar los costos, para dar internet a los lugares donde no hay, obviamente están persiguiendo el dinero de los gobiernos, de instituciones.
Pero eso siempre fue así.
Claro, no es nuevo.
No es nuevo.
Pero si hay cosas, por lo menos ahora que decía, esas nuevas plataformas que individualizan un poco el consumo, también se debe mencionar que esas nuevas plataformas también individualizan y dan la posibilidad de producción, y son los nuevos canales, lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo,
todos
transmitiendo en vivo por un canal para que las personas nos puedan ver. ¿Cuántos youtubers hay en este momento que descubrieron esa forma de hacer televisión, de hacer programas en video y emitirlos?
Y editando bien.
Editando.
Ramón está pidiendo permiso hace media hora. Ramón.
No, está bien, mira.
Sí, está bien.
Yo quisiera complementar algo que ha dicho Sandra, y en realidad creo que la inspiración fue las palabras de Rufo.
Uh-huh, sí.
Estamos en un paradigma en donde nos estamos moviendo a un nuevo paradigma. La televisión, el cine como un elemento educativo,
¿no?,
empieza a morir. Entonces, digamos, nosotros, individuos, ciudadanos del mundo, tenemos que, si esto nos interesa, encontrar forma de hacerlo. Y quizás, no sé, Facebook, lo que fuera, viniera a ocupar una parte de esa realidad. Un poco cuando...
Yo creo que se va a dar eso.
Lo que decía Sandra, ¿no es cierto? Cuando el cine apareció, dijo, murió el teatro. El teatro no ha muerto. El bueno, teatro encontró su nicho.
La prensa tampoco
ha
muerto.
Es lo mismo, la televisión y el cine no
y
están muriendo.
Radio,
se están
nada.
Reinventando.
Pero para no perder aquella motivación que me parece muy importante, lo decía Rufo, cómo nosotros tenemos... que estas masas, ¿no es cierto?, que quieren educarse y que deben aprender, no sé, la historia, las injusticias del mundo, las canciones de protesta, la música en general, tenemos que, digamos, lo veo como un llamado. Y te lo digo como autor, porque yo en realidad mi inspiración es la literatura. Esto también nos
también forma parte de todo lo que
tenemos
estamos hablando.
Tenemos la sentencia de muerte de hace muchos años.
Yo creo que hay que repensar,
pero
hay que ser otra vez originales, hay que ser creativos. Mm. Estuvimos hablando de la oferta de Netflix, y también ahora hay una oferta que está por salir de otro conglomerado que va a producir películas solo para ver en los cines. No quieren la televisión, entonces no se está muriendo. Yo creo que se está transformando todo esto, ¿no?
Bueno, yo estuve en un encuentro en Costa Rica hace un par de años y un analista y pensador de la comunicación le preguntaron si el periodismo se estaba muriendo. Y él dijo, no, el periodismo se está transformando, porque, bueno, todas estas nuevas herramientas nos dan a repensar la realidad de otra manera. Y yo creo que eso es lo que está pasando.
Bueno, ya que dijiste que sos autor, sos escritor, voy a hacer la presentación como corresponde.
Perfecto.
Porque te dije Ramón, pero sos Ramón Sepúlveda.
Sí.
Sos escritor, también sos cofundador de una editorial que acaba de cumplir 40 años en Ottawa. Llegaste aquí en un periodo en que llegaban el exilio chileno, el exilio argentino, salvadoreño. Uh-huh. Entonces, en ese medio del exilio empezaste tu producción también literaria. ¿Se puede decir que la literatura latinoamericana en Canadá se origina a partir del exilio más que del inmigrante, verdad? Al inicio.
Yo estaría completamente de acuerdo contigo, porque para mí personalmente, brevemente diría, yo siempre confundí la experiencia de la inmigración con la experiencia de ser un asilado o un refugiado político, porque para mí fue lo mismo. Y entonces al llegar acá, en este país, sucede que en masa, en números, los chilenos algunos años antes que los argentinos, éramos lo más numerosos. Y entonces nos fuimos juntando, buscando formas de expresión. Y la literatura, tal como la música y un poco del drama, fueron las cosas que empezaron a surgir y empezamos a levantar eso como la parte, la bandera cultural de nosotros, los latinoamericanos. Y claro, esto se fue nutriendo. Hoy día, decíamos, cumplíamos 40 años de Ediciones Cordillera, que se dedicó a imprimir libros, fíjate tú, en español, en un medio...
Impensable, hace 40 años.
Y vendimos todos los libros. Claro, imprimimos 500.
Está muy bien.
La suerte sí es que Leandro Urdine, que fue el primer libro que
se publicó,
lo cogió una... es una palabra que no se debe usar, ¿no?
No, porque es de España.
Depende de la nacionalidad.
En Bolivia no hay ningún problema con la palabra coger. Ah, bueno. Coges una taza de té, coges autobús.
Uh-huh. Los argentinos ahí que se cruzan miradas cuando se pronuncia ese verbo. Pero no, si no, en el resto de América no, tampoco.
¿En Colombia? Claro que no. Pues muy bien, son mayoría.
Bueno, entonces voy a usar algo similar.
¿Qué cogió Ramón?
Yo no me he cogido a nadie. Perdón.
Un resfriado. Vamos
a... Sí. A ver si a nuestros amigos de América Latina que están en estos momentos en Facebook, si esa palabra tiene el mismo significado en todos los países. Por ahí vamos a tener sorpresas.
Justamente hay comentarios ya de gentes que nos están viendo. En este momento hay 10 personas en línea y entre ellos Daniel Camporini dice, les dejo mis saludos. Ismael Zamora dice, saludos desde Salvatierra, ya viéndolos en vivo. El problema en México con respecto a lo que comentan es que las televisoras tardan mucho en renovar programación, repiten las mismas películas mil veces y siempre diciendo que son estrenos. Y sus contenidos de las televisoras públicas principales no es muy bueno. Gilberto Martínez dice, saludos desde Nicaragua.
Ah, pues muy bien. Muchísimas gracias por todos estos comentarios.
Y termino la idea.
Sí, que ahora vamos.
Por el mal uso de mis adjetivos o mis verbos, me metí en lío. Estas ideas recogidas entonces vinieron a mostrar a los canadienses que se podía hablar de hoy día del español estadísticamente considerado la tercera lengua en cuanto a números. No en cuanto a los habitantes o ciudadanos de origen latinoamericano, sino con gente que la está aprendiendo. A más gente aprendiendo español que ninguna otra lengua, después del inglés y el francés naturalmente. Uh-huh. Porque los idiomas orientales como el cantonés y el mandarín fueron separados. Si fueran juntos habría más gente aprendiendo el chino.
Claro.
Pero es el español la lengua que más se aprende en Canadá. Entonces tenemos nosotros una recepción bastante importante. Y claro, con Rufo de alguna manera somos parte de lo que se llama la literatura...
Que es un movimiento literario.
Exacto, la literatura hispano-canadiense. Discutible de muchos aspectos, qué es lo que significa. Para mí simplemente es escribir en español en un ambiente canadiense.
Así, si vamos a la época en que llegaste y se publicó el primer libro en castellano aquí o en español en Canadá y lo vemos ahora 40 años más tarde, esa evolución de la literatura hispana o latinoamericana canadiense es evidente.
Naturalmente,
¿en qué sentido?
Hay muchísima más gente escribiendo. Yo me sorprendo. Nosotros teníamos un tallercito literario. Bueno, había menos gente latinoamericana, pero nos reuníamos una vez al mes 5 o 6 personas. Hoy día en mi ciudad, vivo en Ottawa, hay gente joven escribiendo que naturalmente llegaron acá recientemente. Hay gente de alta calidad, altísima calidad, en lugares como Montreal, Toronto. Ottawa fue un poco los pioneros.
Vancouver también.
Vancouver en el lado oeste, naturalmente. Yo creo que hoy día hay mucho más interés y mucho más apreciación. Y por eso un poco me parece que cuando decimos la muerte de la televisión o la muerte de la literatura hispano-canadiense ha ido creciendo.
Uh-huh. Y en estos 40 y pico de años que estás aquí, Ramón, ¿qué parte de Chile todavía estás conservando en tu memoria, en tu literatura, en tu escritura y cuál fuiste dejando?
Yo creo que Santiago, por su arquitectura, fíjate tú, aparte de la historia política y todo lo que me trae, la arquitectura de Santiago es la que todavía a mí me en realidad me ensueña. cuando estoy escribiendo, ¿cómo es la metáfora aquella que Dios se entra por la ventana y se hace cargo del teclado y uno lee y dice, ah, Dios mío, esta es la calle Morandé, con Agustina, pero no tenía conciencia. Entonces, claro, no se llama Morandé, no se llama Agustina, pero mi visión está en esa visión de mis primeros 21 años de vida, que fueron en Santiago de Chile.
Uh-huh. Sí, Rufo.
Sí, 40 años ya, ya hay otra generación. Es una generación, la vuestra, una generación que biológicamente inclusive empieza ya a sufrir bajas.
Cierto.
Sí, es el destino de todos, Rufo.
Eso fue muy cruel.
Suena lindo. No, pero eso suena lindo.
Palabras de poeta para decirlo, sí, claro. Estamos muriendo.
Muy bien.
Y Daniel Camporini dice, respuesta a lo que decía Ramón, dice, es lógico, es uno de los idiomas más ricos en la forma de expresarse.
Muy bien.
Hablando del español.
Muy bien.
Bravo. Entonces, ¿qué hay una nueva, otra generación? ¿Qué pasa con la generación los hijos de esta inmigración chilena? Y sobre todo, ¿qué pasa con los valores, con las ideas, con la visión social, política que toma raíces en Ottawa, que es la capital federal, una ciudad para muchos muy aburrida,
sí,
pero para otros no?
¿Tú viviste allá, viejo?
Sí, viví allí, sí, lo sé. Menos mal que estaba al lado. Estaba. Pero, sí, pero en fin, que hay una releva, hay una generación que recupere elementos de esas primeras inquietudes, esos esfuerzos de, por ejemplo, publicar libros en español en lugar básicamente como ofrecer hielo a los pingüinos.
Es verdad. Bueno, mira, un poco William mencionaba esto de las nuevas generaciones, ¿no? La generación que nos pisa los talones y los que vienen más atrás son gente muy diversa. Es decir, la literatura empieza a competir con la producción de video, la producción de audios, otra forma de la expresión. Pero aún así, en la poesía hay una gran cantidad de gente participando. Y me refiero a gente de 20, gente de 30 años. Lo sé porque yo además conduzco un programa de televisión comunitaria que se llama Revista Latinoamericana. Y normalmente invitamos gente precisamente que son generaciones distintas a la mía, ¿no? Yo soy de la generación precristiana. Esta gente que viene son gente nueva, gente que ha llegado ahora último, gente que ha tenido que renunciar a su carrera de odontología para dedicarse a la mecánica dental, por ejemplo. Entonces, esa gente la hemos ido llevando y lo que nos une, hago un recital de poesía cada 3 meses, 5 minutos. Tú vas, lees 5 minutos y nada más, porque tenemos 15 o 20 personas y un restaurante para 15 lectores,
personas,
sus esposas, sus maridos, llegan 60, 70 personas y leen poesía. Y ahí hay jóvenes. Y claro, no hay restricciones. Puedes leer lo tuyo, pero puedes leer un Neruda, puedes leer a Borges, puedes lo que tú quieras, pero 5 minutos. Y si no, fuera.
Afuera. Ahora, estos 40 y pico de años de ustedes, te incluyo a vos y otros escritores también, cuyo centro tal vez de interés y de pasión era fundamentalmente el exilio, los temas del exilio. Estos jóvenes, hijos de ustedes o de los que vos conoces, ¿cuál es el centro de ellos? ¿Sobre qué escriben? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que guardan de ustedes?
Los que más me gustan tienen una visión muy romántica, muy idealizada de la experiencia de Salvador Allende y el gobierno que cayó bajo un golpe militar. Y eso a través de nuestras palabras. Entonces, claro, es una visión más romántica de la que uno tiene, porque se empiezan, como todos, ¿no? Idealizamos nuestros padres, elegimos las cosas mejores cuando hablo de poesía, me refiero en realidad a poesía en la música. Y musicalizan versos y claro, aluden a ciertos íconos de la historia. Y eso es lo que, digamos, que normalmente nutre a esta generación. Por otro lado, hoy día hay otras realidades, la realidad de ellos.
Claro,
la realidad,
que no es la de ustedes.
Exactamente, de ser binacionales en el sentido de conocer la lengua de los padres.
Uh-huh.
Pero esa idealización es peligrosa, porque cuando mis hijos visitaron Chile de adultos, bueno, ya no encontraron
nada
lo que yo
de
había
lo
hablado.
Que vos habías hablado, exactamente.
Pero es que yo tampoco lo encontré.
Claro. Es que todo evoluciona, cambia, como decía Violeta Parra, todo cambia, ¿no? O Mercedes Sosa, en fin.
Mercedes Sosa la cantaba. La cantaba. Es de Gustavo Namsen,
sí,
que es otro chileno en realidad.
Es una de las grandes canciones de la música latinoamericana.
Namhauser.
Exacto. Ahora, como el tiempo se nos va, tenemos que dar espacio a todo y a todos. Vamos ahora a conversar. Tenemos dos también invitados acá. Es Sandra Rojas, es radialista de Colombia. Está aquí junto con William Salazar, aunque no se conocían, ustedes están conociendo acá, creo.
Sí.
Ambos están haciendo aquí una pasantía en Montreal, en el organismo Desarrollo y Paz, si no me equivoco, y vienen auspiciados por ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que está muy presente, se creó la base de ALER, son las radios católicas. Ustedes están aquí más o menos por 2 meses, si no me equivoco.
75 días, 2 meses y medio, más o menos.
Ok, sí.
Es importante aclarar, ¿no? Cuando inicia ALER, empezó con esta base, fueron las iglesias católicas que querían darle como otra visión a lo que estaba, lo que se tenía en los medios de comunicación, darse cuenta que los medios servían para otras cosas, que tenían otros usos. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un ejemplo de esto, que es Radio Sutatensa, que es cómo educar a los sectores rurales, a los campesinos, cómo enseñarles a leer, a escribir, cómo enseñarles biología, matemática, las tablas de multiplicar, todo lo que nosotros aprendimos.
Que eso fue parte de un movimiento, ¿no? Un movimiento que sirvió en América Latina, si no me equivoco, en Argentina también existía una radio educativa que se dirigía a los agricultores específicamente, a los campesinos. Entonces, sí, yo creo que
es
fue
una expresión
parte
de la teología de liberación.
Sí, sí, sí. En parte ahí arranca, también, ¿no? Donde se da cuenta y dice, mire,
parte, los medios, son los años 70.
Sí, los medios pueden servir para otras cosas. Y con el tiempo ha ido cambiando. Empezamos con 18 emisoras que estaban vinculadas de diferentes países de Latinoamérica. En este momento de ALER hacen parte 82 organizaciones, no solo radios, no solo emisoras y no solo católicas, ¿no? Que es importante también mencionar que se abrió mucho más el panorama. Lo que sí se busca es que todos tengan como un enfoque humanista, que vamos caminando hacia el mismo sentido y que le demos el mismo significado a los medios de comunicación.
Humanista en el sentido de derechos humanos.
De derechos humanos, de trabajar por lo social, de promover lo social y de ver los medios como espacios democráticos donde todos pueden tener la oportunidad de hablar y de comunicarse, donde los medios sirven para muchas otras cosas, no simplemente como para dar la información del momento, sino que le podemos dar muchos otros usos a estos medios de comunicación.
Vos estás trabajando en la radio Comunicarte de Colombia. Bueno, ¿qué es lo que hacen?
Nosotros no somos una radio como tal, nosotros somos un grupo, el grupo Comunicarte, y trabajamos en diferentes procesos de capacitación y formación a lo largo de todo el país, promoviendo las radios comunitarias, por supuesto, dándoles capacitación, asesoría en cuanto a contenidos, en cuanto a técnica, en la parte legal también, porque es muy importante. Colombia tiene una reglamentación muy clara respecto al manejo de la radiodifusión, entonces también como que tratamos de ayudarles en esa parte, pero también creando nuevos procesos alternativos que le permita a la gente comunicarse, expresarse, entonces con los medios que tiene a su alcance, puede ser altoparlantes, bocinas, radio escolar, también nos hemos como centrado un poco en eso, en dar la palabra a los jóvenes para que creen sus propias emisoras, que no se basan simplemente en sintonizar música a la hora del descanso, sino hacer contenidos, hacer debates donde son ellos los que lideran, donde son ellos los que generan diálogos con los profesores, donde los que abordan temas que replantean muchas cosas de la misma institución, ¿no? Muchos de hecho han hecho programas como, bueno, ¿para qué nos va a servir la matemáticas cuando nos graduemos? Y es como a los profesores también invitarlos a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces es también esos procesos de capacitación de
y
medios
de
alternativos.
William Salazar, sos también radialista de Argentina, estás en la radio FM Bajo Flores.
Sí.
Los contenidos de ustedes, ¿de qué se trata?
La radio comunitaria FM Bajo Flores es una radio que tiene 20 años aproximadamente de vida, yo llegué hace 5 más o menos, y nació justamente pensando el tema de la Iglesia Católica con las radios educativas, como germen de lo que es después. Radios comunitarias manejadas en Bolivia por mineros. Lo que tocó en el Bajo Flores fue la unión. Digo, el Bajo Flores es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad de Buenos Aires que es muy grande, y el Bajo Flores es uno de los barrios de la periferia de la ciudad, del sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde justamente en el sur de la ciudad de Buenos Aires hay muchas familias, muchos barrios, muchas personas que no alcanzan un nivel económico como los del centro, como los del norte, con Netflix y esas cosas, ¿no? pensando la idea comunitaria, en el Bajo Flores se unieron los sacerdotes villeros, los que trabajan en los barrios pobres, en las villas específicamente, que son como las favelas en Brasil, donde no se paga impuestos, donde las casas se van armando por los vecinos.
Y de a poco.
Donde se va rellenando la tierra con escombro, con, ¿no?, para hacer un piso firme. Bueno, eso fue en los 50. Y ese barrio creció justamente con los curas villeros. Los vecinos mismos del barrio que empezaron a crear la radio, digo, pensando en los curas, pensando en los vecinos, y la juventud peronista que trabajaba en el barrio, que era parte del barrio, ¿no?, del movimiento peronista en Argentina. Bueno, la juventud empezó a trabajar en el barrio. Y bueno, estos tres actores de la realidad del Bajo Flores crearon la radio comunitaria FM Bajo Flores, justamente, bueno, con la intención de que sea una radio representativa del barrio, por eso el nombre, por eso no tiene el nombre del barrio y no otro nombre, y en donde se pueda de alguna forma mostrar la realidad del Bajo Flores, que actualmente y desde siempre se mostró al Bajo Flores como un barrio de narcos, un barrio de ladrones, realidades que existen, no solamente en el Bajo Flores, sino en barrios también muy ricos en donde los narcos viven.
Eso es evidente.
Entonces, los medios de comunicación.
En los gobiernos.
En los gobiernos también. Bueno, los medios de comunicación, específicamente al Bajo Flores, lo han tratado siempre de un barrio narco y de un barrio delincuente. Y nosotros hemos mostrado o tratado de mostrar, mediante producciones radiales, mediante educación comunitaria.
Eso me interesa, ¿cómo, por ejemplo?
Bueno, justamente nosotros en nuestro barrio tenemos tres comunidades muy grandes. Son la comunidad peruana, la paraguaya y la boliviana, junto uh-huh. con los vecinos de Argentina, ¿no?, que viven, uh-huh. que nacieron en Argentina. Entonces, esta diversidad cultural nosotros la llevamos al aire de la radio, ¿no? Diversidad cultural, y pensando no solamente en la cuestión de la cultura, sino también en la forma en la que los vecinos de otros países vinieron a trabajar, vinieron a armar a su familia, la forma en la que, bueno, la cultura se expresan en los bailes, se expresan en la religiosidad popular, porque la religiosidad popular se vive de otra forma en un barrio como el Bajo Flores que en otros barrios, ¿no? La religiosidad popular, no solamente pensando en lo católico, sino también en lo que se vino de Bolivia, con, por ejemplo, el culto a la Pachamama, en lo que se vino de Paraguay y de Perú también, bueno, Perú y Bolivia que comparten ciertos, uh-huh. Ciertas cosas de ahí, de espirituales. Y bueno, eso tratamos nosotros armando grupos en la radio que lleven de alguna forma adelante la tarea comunicacional con los vecinos, bueno, Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, los más grandes que son, ¿no?
¿Han tenido ustedes ambos oportunidad de visitar aquí radios comunitarias y intercambiar con ellos y ver cómo lo están haciendo ellos allá, aquí y ustedes allá? Es que es muy diferente lo que están haciendo.
Nosotros, por ejemplo, la FM Bajo Flores está en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿no?, que es un foro que agrupa a todas las radios comunitarias del país. Entonces, nosotros siempre tenemos relación con otras radios, siempre estamos, y cada año nosotros nos juntamos. Por ejemplo, ahora el 1 de mayo hay una reunión en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en donde nos juntamos con radios comunitarias de Córdoba, de Santa Fe mismo, del norte del país, del sur. Entonces, siempre estamos cada año renovando ahí, bueno, conociéndonos, renovando ideas, pensando en
algunas otras. Está la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también, ¿no?
Sí. Sí, nosotros no estamos en la AMARC.
¿No están ahí? No. En la AMARC. Pero entonces, ¿no tuviste?
Aquí sí. ¿Acá? Digamos que la idea también es un poco retroalimentar conocimiento. Aquí tienen una forma de hacer radio, una forma también de luchar y defender sus medios de comunicación. Y nosotros tenemos la nuestra. Al llegar acá nos dimos cuenta que no eran procesos tan diferentes. Todos queremos lo mismo y es rescatar esa multiplicidad de voces que pueden existir
respetando
en los medios de comunicación.
Respetando las realidades y los contextos.
Exacto.
De cada
obviamente
lugar, ¿no?
Los contextos varían un poco. Argentina. Exacto. A Colombia, Bolivia, Chile, todo, a Canadá, pero tenemos el mismo objetivo. Entonces lo que buscamos es eso, es conocer esas experiencias y ver cómo lo que viven, lo que sienten y lo que hacen aquí nos puede servir para nosotros aplicar en nuestros territorios. Pero también es cómo lo que nosotros aprendemos, todo ese conocimiento y esos procesos sociales que nosotros tenemos en nuestros países, también les puede aportar algo a lo que están haciendo aquí. Entonces uh-huh. si es ese intercambio.
Lo que yo encuentro.
Y si hemos conocido un par sí. de emisoras, ¿no?
Sí, ¿cuál es? ¿Te acuerdas?
Centreville, sí. Centreville y CKUT. Y bueno, esta es la tercera, esperamos que nos inviten.
Lo que tenía de interesante antes de Cauté, yo encontraba es que para mí era algo original, no sé si ahora sigue siendo original, tal vez hay otras radios que lo hacen, pero era, por ejemplo, hacer un programa en tres lenguas al mismo tiempo. Entonces, había una participación de gente que hablaba, que llamaba por teléfono a la radio en inglés o en francés o en español, dependiendo de que el periodista, en qué lengua se dirigiera el periodista, que me parece que es algo, por ejemplo, que podría, no sé si lo hacen en Argentina, con las comunidades de diferentes países que tienen también otras lenguas, ¿no? Entonces, me pareció que eso era interesante como fenómeno. Pablo.
Perdón, no sé en Argentina, pero en Colombia se hace con las lenguas indígenas.
Ajá.
¿No? Sí, en la FM Bajo Flores también. Tenemos un programa de la colectiva boliviana.
Bueno, quería solamente agregar, tenemos unos mensajes acá. María Herrera, desde San Luis, Argentina, dice, como siempre, viéndolos, suerte. Con respecto a la escritura de la que hablaba Ramón, Daniel Camporini dice, la escritura es como la radio. Yo los escucho y no los veo. Hay que decir, Daniel Camporini es argentino. Uh-huh. Y Alec Duque, que nos dice, hola, buenos días, el problema no son las televisoras en México en sí, el problema es que la gente quiere consumir. Hay buenos programas en televisión abierta, tenemos TV, UNAM, Canal 11, etcétera, y está la opción del idioma español. Es uno de los más completos y expresivos. Es importante que los descendientes lo conozcan y lo aprendan, ya que tienen un poco de ventaja si viven en un país donde su lengua principal es el inglés o el francés. Saludos, y era Alec Duque desde México.
Interesante los comentarios. Sí, Ramón.
Agradecerle, digo, a Daniel Camporini, creo que ha prestado bastante ilusamente a lo que yo he dicho. No, Daniel, un saludo, gracias. Lo que tú has dicho respecto a la lengua y respecto a la escritura me interesa. Muchas gracias.
¿Ustedes se quedan, están aquí de pasantía cuánto tiempo? ¿Dos meses?
Dos meses y medio.
Tal vez sería interesante que antes de irse a los países, a sus respectivos países, estén de vuelta y que podamos comentar ya la experiencia aquí con las radios canadienses.
Me parece perfecto.
¿Les parece? La invitación entonces está lanzada. A mí creo que me interesaría mucho escucharlos también, y a todos los que están escuchando este programa, de la mirada de ustedes que vienen del sur hacia lo que está sucediendo aquí en el norte con las radios comunitarias. ¿Piensan visitar otras provincias, Toronto, por ejemplo, o no está previsto?
Bueno, creemos que vamos a ir a Quebec.
¿A Quebec?
Y a Ottawa.
Y a Ottawa.
Esperamos poder conocer otras. Pero también es importante ahí mencionarse que no es mucho el tiempo, pero dentro de todo este proceso estamos haciendo una investigación acerca del concepto de territorio. Vamos a hacer una producción para tratar de ver qué son esas cosas que nos unen como Latinoamérica y como Canadá. Porque ya estando aquí nos damos cuenta que nosotros desde allá del sur tenemos una visión muy diferente a lo que es a Canadá. Y cuando llegamos acá nos damos cuenta que tienen la misma visión, las mismas imágenes y hasta las mismas problemáticas.
Entonces si queremos hacer todo un proceso. ¿En qué sentido?
Desde las comunidades indígenas.
Ah, de acuerdo,
listo,
claro.
Para relacionar las comunidades indígenas de Canadá con las de nuestros países.
Ah, interesante.
Físico y simbólico.
Muy interesante. Bueno, nosotros en este programa también tenemos la buena costumbre de destacar los temas de la semana. Cada periodista aquí pues habla de un reportaje que le llamó la atención y explica por qué lo hace, por qué lo destaca y por qué le gusta. Voy a empezar con Pablo. Pablo, vos esta semana entrevistaste a un imam que se llama Hassan
Guille.
Es un imam bastante no tradicional, diría yo, tal vez la imagen que uno se hace de lo que es una persona religiosa, como puede ser un imam. Entonces, contanos un poco por qué conversaste con él.
Bueno, la idea es que hubo el 29, ustedes quizás no estaban al tanto de eso, o quizás sí, el 29 de enero, el domingo 29 de enero de este año, hubo un atentado aquí en la ciudad de Quebec, que quieres conocer. En el centro islámico de la ciudad de Quebec hubo un atentado de un muchacho quebequense radicalizado de 27 años que se llama Alexandre Bissonnet, y él entró armado en este centro islámico y empezó a disparar, mató a 6 personas e hirió a muchas otras. Y el imam, para los que no estén familiarizados con la palabra, es un líder espiritual musulmano. Entonces, el imam Hassan Guille pues hizo no una plegaria, pero habló durante un acto que se hizo en el Palacio de Congresos de la ciudad de Quebec, y él explicaba que, bueno, hay que comprender la situación y de lo que había sucedido. Entonces, pues, habla español. Y aprovechamos.
Que además creo que es ingeniero y creo que estudió abogacía.
Es un ingeniero y abogado, además, que hizo su carrera acá en Bombardier, ¿sí? Y muy interesante. Y ahora está retirado y está de imán en una mezquita en Saint-Jean-de-Richelieu. Así que lo estuve entrevistando esta semana y él decía, bueno, yo le preguntaba si percibía que había una especie de islamofobia aquí en Quebec, y me dijo, claro que sí, hay islamofobia, si no, ¿cómo se explicaría ese atentado que hubo en la ciudad de Quebec? Entonces, él dice muy rápidamente que hay que trabajar con los cuatro elementos que forman parte de la problemática, que a su juicio son los musulmanes aquí en Quebec,
ellos mismos,
salir un poco del
encierro en el que viven, son poco públicos.
Exacto.
De darse a salir,
darse
a
más a conocer, sí. y temer menos la sociedad en la que están viviendo. Uh-huh. Porque el hecho es que muchos de ellos salieron de países en los que vivían en la violencia.
En la guerra.
Y que ahora pues están acá como que siguen conservando ese reflejo, y es lo que aconseja a los musulmanes, es que salgan de ese silencio. Hay que hacer un trabajo también a nivel de la población en general, que no conoce el Islam ni los musulmanes muy bien, y los meten todos en el mismo saco. Entonces, pues hay que trabajar también a ese nivel. El tercer elemento son los medios, somos nosotros. Él dice que es muy importante que los periodistas y las personas que están en los medios tengan mucho cuidado con la forma de expresarse y con lo que dicen con respecto al Islam, porque la gente está escuchando, y yo creo que hacía alusión en particular a lo que le llaman acá en francés radio basura, sí, en la ciudad de Quebec, ¿no? Que hubo posiciones polarizadas bastante duras.
Que además fomentaban la islamofobia, sí, eso está probado.
Sí.
¿Y el cuarto?
Los políticos. Uh-huh. Según él, los políticos son también responsables de esa situación, y hacía de alguna forma por la banda, le pegaba unos rasguñitos a Jean-François Lissé cuando hablaba
del líder del partido quebequense,
que hablaba de esta identidad no quebequense.
Entonces,
es una entrevista muy interesante con Hassan Guille,
sobre todo
el imán.
Que habla español. ¿Dónde aprendió el español?
Es autodidacta, solo leyendo y estudiando y escuchando radio y bueno.
Pues muy bien, excelente. Entonces, para todos aquellos que quieran escuchar la entrevista, y realmente vale la pena, es rcinet.ca en nuestro sitio web, y va a estar además este domingo en el programa Canadá en las Américas Café. Leonardo, el hombre de la tecnología, ¿qué nos traes hoy de sorpresa?
De sorpresa, seguimos en realidad con lo que está pasando ahora, que es la inteligencia artificial, que se está metiendo cada vez más y en un campo que nos interesa a todos, que es la medicina.
Ajá. Es una buena noticia.
Exacto. Bueno. Igual, según lo que se sabe, ya hay mucho de inteligencia artificial dentro de la medicina que uno no conoce, uno va a un hospital y ya está instalada. En el caso de, por ejemplo, hay un caso particular, cuando un médico, si quiere estar hoy al día en los estudios del cáncer de pulmón, por ejemplo, tendría que leer 140 artículos hoy, para poder hoy estar al día. Mañana, otros tantos. O sea, no podría ser. Entonces, bueno, en este caso, la inteligencia artificial lo que hace...
¿Le hace un resumen?
Exacto, y empieza a rescatar.
Elegir, a ver a dónde...
Exacto, exactamente. Y también toma esa información para poder ayudar en los diagnósticos, que eso es un gran avance. En el caso del cáncer de pulmón está metido Intel, que es en realidad el que hace los microprocesadores para las computadoras, y en otro aspecto está Apple con el tema de reconocer la tasa de azúcar, que lo habíamos visto la semana pasada.
Sí, que eso me pareció muy interesante.
Y hay otros grandes, Alibaba, el chino, que vende cosas por internet. Bueno, exacto, pero en realidad no es un chino, es una corporación china que vende por internet. Ellos están también en el avance para el reconocimiento de imágenes médicas, en este caso radiografías, para la detección temprana de cáncer de pulmón. Entonces, realmente es el avance que se viene, cómo la inteligencia artificial está entrando en algo tan importante como la medicina.
Pues, y eso tampoco tiene ningún freno, ¿eh? Eso va y ya nadie lo para.
Sí, exactamente.
Un poco como la convergencia de los medios que estábamos hablando y Netflix. Eso. Bueno, entonces, ahora Rufo, vamos a ver, Rufo tiene un tema que es bastante, a mi juicio, doloroso. Es un tema internacional, mundial, porque allí donde hay problemas son causados, aunque uno no lo crea, por los cascos azules de Naciones Unidas que van supuestamente a ayudar a las poblaciones necesitadas, ya sea en tiempos de guerra, en catástrofes, y que están cometiendo actos que, además de cometerlos, no son llevados ante la justicia, son delincuentes. Rufo, ¿podrías explicar de qué trata este tema de los cascos azules?
Sí, los cascos azules fueron en realidad creados por Canadá en los años 50 a consecuencia de la crisis del canal de Suez en
por
Egipto.
Pearson.
Cuando Nasser decide nacionalizar el canal de Suez y hay la reacción internacional, bueno, de los poderes europeos de rechazar esa idea. Pero lo concreto es que actualmente hay cerca de 92.000 soldados en el mundo, en más o menos unas 13 misiones, que trabajan bajo la égida de la ONU como cascos azules. Y lo que refleja la prensa canadiense es que los abusos sexuales son demasiado frecuentes en...
Y con niños estamos
hablando. Y con niños, por ejemplo,
sí.
Cita el caso en 2006, por ejemplo, en Liberia, donde ya se ve cómo los soldados de cascos azules abusan sexualmente a los niños. Y eso ocurre en 2006, pero 10 años más tarde todavía siguen habiendo informes, reportes, etcétera, donde justamente parece no ha cambiado nada. No es que no parece, que
ni
no ha cambiado.
Ni siquiera están acusados, ni siquiera están presos. Se habló de una sola persona, un militar que fue separado de su cargo.
Claro,
pero...
el caso, por ejemplo, de las tropas francesas en República Centroafricana en 2014, donde sistemáticamente las niñas que se acercaban pidiendo, buscando comida. Eran abusadas sexualmente por las tropas francesas en Bangui, en República Centroafricana, y son retiradas de la por la ONU y finalmente llegan a Francia. No hay procesos y las autoridades jurídicas, los jueces deciden no presentar cargos contra estos soldados franceses.
El tema es que la ONU dice que ella, dado que es una fuerza internacional, no los puede juzgar, pero el país del cual son originarios estos soldados tendría la obligación,
claro,
de hacerles juicio, y es ahí donde está fallando también la justicia.
Sí.
Y si vamos a Haití, Rufo.
Claro, Canadá también tiene su parte de culpa, es responsable de estos abusos. Recordemos que hubo casos, por ejemplo, de oficiales de policía en Haití que cometieron abusos sexuales y que, en lugar de ser sometidos a la ley, los policías decidieron más bien bonitamente tomar su jubilación para evitar cualquier proceso en su contra. Entonces, los soldados uruguayos que violaron a haitianos en Haití y también fueron repatriados a Uruguay. Entonces, es un problema que engloba al trabajo de Naciones Unidas, y lo que se propone es básicamente, bueno, se nota, por ejemplo, destaca un informe las fallas fundamentales, y una de ellas es la falta de un entrenamiento, una formación adecuada para este tipo de misiones. Segundo, que los inspectores, los responsables de la ONU tienen que actuar más rápidamente porque no lo han hecho con la celeridad necesaria. Tercero, que estas personas que cometen estos abusos sean sometidas a la ley en sus países, y que finalmente todos los países contribuyan a un fondo de indemnización a las víctimas de estos abusos. Y lamentablemente Canadá no hace parte de ese grupo de países, donde está, por ejemplo, Noruega, está Japón, incluso está Kuwait.
De todos estos abusos, y que fueron centenares, en Haití, por ejemplo, hay un solo caso de una niña haitiana, una adolescente, que quedó embarazada y se pudo probar por un examen ADN quién era el padre. Es el único caso en que hubo una retribución, si se quiere, económica para el niño. Después de eso no existe absolutamente nada. Y yo me pregunto también, Rufo, si no hay una cuestión aquí de clase mundial, de país, porque, como
claro,
decía también... no era un casco azul, pero era un militante de derechos humanos en Haití, se preguntaba, ¿qué pasa si nosotros, los cascos azules van a trabajar a Nueva York.
Claro.
Y se violan niños en Nueva York, es que sería la misma reacción. Yo creo que no, tienes razón al hacer esa pregunta.
Claro, además veamos simplemente la reacción de Naciones Unidas en el caso de la ex Yugoslavia, la celeridad de las operaciones militares, el grado de compromiso inclusive de entrar en combate, como se dice allá, y el papel de la Naciones Unidas, cascos azules en Ruanda, donde la ONU literalmente en los hechos fue cómplice. De esa matanza.
Para eso está el canadiense Romeo Dallaire, que fue el que tuvo pues una crisis muy grande. Él estuvo al mando de los cascos azules en Ruanda, para los que no saben, y él trató de impedir la matanza. Él sabía que se venía la matanza y yo no sé cuántos informes hizo denunciando y llamando a Naciones Unidas y llamando a los países, diciéndose viene un genocidio, ya está. Y no claro, pudo y hacer ahí, nada, y él presenció toda claro, esa matanza.
Y ahí entran justamente los intereses de los miembros del Consejo de Seguridad, como Francia, por ejemplo, que tuvo un papel histórico grave y crítico en lo que pasó en Ruanda, la creación, inclusive, cómo favoreció a un grupo contra el otro grupo, cómo creó la... Bueno, hay que recordar que África básicamente fue diseñada una mesa de billar por cuatro hombres poderosos en Europa, ¿no? Y se distribuyeron ahí, Congo belga, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera.
Exacto.
Con fronteras falsas.
Yo creo ¿sí? que donde falla también Naciones Unidas es que hay un problema de educación ahí. Cuando tú envías tropas a los diferentes países, aparte de esta percepción que tú mencionabas, Leonora, con respecto a las esferas sociales ahí, tienen que educar a esos soldados que van a estos lugares y que no tienen que considerarse como seres superiores porque van a otros tipos de pueblos que son pobres y que son más pobres que los pueblos de donde ellos vienen y se permiten todos estos abusos porque además de que falta educación, saben que Naciones Unidas no tiene los elementos
claro.
para poderlos llevar ante la justicia.
Ahí viene justamente que hay como anillo al dedo George Orwell en La Granja Animal que dice todos somos iguales, pero hay unos que somos más iguales que otros.
Exacto. Todos somos más o menos iguales, decía un dicho portugués, brasileño, más o menos iguales.
Y muy rápidamente, Leonora, un último comentario de Juan Galeano, ajá, que yo creo que conoce a William. Él dice, un orgullo de la patria grande, William.
Ah, caramba,
entonces el mensaje es para ti y yo lo quería leer en línea.
Aprovecho para mandarle un gran saludo a mi compañero Juan ahí de la radio, un compañero más de la radio y a todos mis compañeros de la FM Bajo Flores que están laburando mientras yo estoy acá perdiendo mi tiempo.
Muy bien.
No, ¿cómo que perdiendo tu tiempo? Estás con nosotros, no, che.
Estás viendo Netflix.
Pero además, sí, no. Netflix. Bueno, sí. Yo quería destacar solo que, bueno, yo también tenía un tema, hay tiempo para hablar, pero mi tema, el que yo destaco, es que en 4 días en el territorio de Yukon desapareció un río inmenso.
Ah, caramba.
Es un hecho que no existe, que puede haber pasado hace millones de años. Vayan al sitio web erseinet.ca y van a saber por qué desapareció y por qué es tan preocupante esto en el territorio de Yukon y que va a afectar pues a todo el mundo. Bueno, entonces ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias. Fue un placer contar con la presencia de ustedes, Ramón,
ustedes.
Sandra, William, Leonardo, Pablo, Rufo, y entonces, y quien les habla, Leonora, será hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana. Aquí estamos de vuelta. Y no se olviden ustedes, están invitados aquí antes de irse a sus países.
Claro,
gracias.
Sí. Muchas okay, gracias.
Ok, adiós, chao.
Adiós, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y saludos a los espías.
Eso.
Ah, sí,
claro, sí.
A los servicios, sí.
Eso.